acaba el año y es hora de hacer un repaso a las cuestiones que más preocupan a los ceutíes. Una de ellas, sin duda, es el estado de la sanidad. Vamos a hacer este pequeño repaso justo al filo del fin de año y la pregunta de este programa es que me cuentas sobre la sanidad en Ceuta. Contamos para hablarnos de esta situación con Antonio Ponce, que es delegado sindical de UGT, precisamente en IGESA y en Sanidad. Antonio, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes.
Bueno, Antonio, así empezamos por lo general, si te parece, y luego vamos a lo específico. A un año vista, desde que empezó este enero hasta que hemos llegado a diciembre, ¿qué dirías que ha cambiado en sanidad? ¿Qué ha mejorado y qué ha empeorado?
Bueno, partimos de la base de que ha sido un año muy complicado. Todos sabemos que venimos de unos cuantos años de sequía en lo que se refiere al ámbito laboral, de muchos ajustes económicos, de muchos recortes en todos los aspectos sociales, y por eso digo de que ha sido un año bastante complicado. Se han hecho bastantes actuaciones a nivel sindical y pensamos que estamos ahora un poquito mejor que al inicio. En lo que se refiere al tema de Ingesa, pues prácticamente estamos finalizando ya con el tema de los concursos de traslados. Próximamente tendremos las oposiciones y esto nos da la impresión a nosotros de que hemos empezado a andar, hemos empezado el camino y pensamos que en el 2019 pues se materializarán algunas cosas bastante importantes en cuanto al personal se refiere.
Ha sido un año que ha estado muy, muy marcado por ese cambio de gobierno en el nivel de Madrid y, por supuesto, en el cambio de equipo directivo dentro de Ingesa aquí en Ceuta. Un cambio que vosotros habéis notado y que habrá influido en vuestras relaciones laborales y personales con los nuevos equipos directivos.
Sí, de esto podemos hablar bastante. Hay que darse cuenta de que el Ingesa es un ente administrativo muy dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Sabemos el tema político que hemos tenido en España, el cambio de gobierno. Nosotros no dependemos de ninguna comunidad autónoma, puesto que sabemos que las materias de sanidad no se encuentran asumidas por la ciudad autónoma de Ceuta, con lo cual dependemos mucho de Madrid, como se suele decir. Entonces, pues todos estos cambios políticos, la parálisis administrativa que se ha producido en el Ministerio de Sanidad, pues nos ha afectado bastante a todo lo que es el territorio de Ingesa, que es Ceuta, Melilla y el Centro Nacional de Dosimetría, que se encuentra en Valencia. Y digo que nos ha afectado puesto que ha paralizado muchos de los procedimientos que teníamos en curso, por ejemplo, como el tema de las negociaciones de los puntos más importantes del nuevo plan de ordenación de recursos humanos, el tema también del concurso de traslados, el tema de la OPE, aunque, como ya he dicho, ya hay algunos cambios, ya se han avanzado en algunos temas, por ejemplo, como en el tema de la publicación de los temarios para la próxima OPE, y pensamos que a partir de ahora esto va a ir mucho mejor.
En cuanto a lo que son los propios equipos directivos, la relación que habéis mantenido con el anterior director, Fernando Pérez Padilla, y ahora con Leo, supongo que será distinta. ¿Qué se diferencia la relación que mantenéis con el anterior equipo directivo con la que estáis manteniendo con el actual?
Bueno, ahora mismo los contactos que se vienen produciendo con la nueva dirección, la verdad que han sido todavía escasos. O sea, a la fecha de hoy, el único contacto que hemos tenido con la dirección de Ingesa pues fue la sectorial que se produjo en el mes de noviembre y en la cual pues el director, el señor Jiménez Palacio, manifestó su deseo de llevar a buen término su relación con los sindicatos y que se consensuaran muchísimos aspectos de asuntos en relación a asuntos importantes en los cuales habíamos mantenido mucha distancia la administración y los sindicatos. Eso por un lado. En el tema de Ceuta, el único contacto, digamos así, de tipo oficial que hemos mantenido fue la convocatoria que nos hizo la Dirección Territorial de Ingesa, también en fecha reciente, para comunicarnos todo el asunto concerniente al traslado del centro de salud del Tarajal a instalaciones del hospital, que creo que ya también lo comentamos y del cual pues entendimos que se está abordando de una manera seria y competente. Son los únicos contactos que hemos mantenido hasta la fecha con la nueva dirección.
Una de las noticias más recientes relacionadas con la sanidad ha sido un mazazo y un jarro de agua fría para muchos ceutíes, y me refiero sin duda a la última denegación de la implantación de un servicio de radioterapia aquí en Ceuta, ya que se ha vuelto a denegar una vez más. Yo creo que vosotros, igual que el resto de los ceutíes, habréis recibido con bastante desasosiego esta noticia. ¿Cómo os enterasteis de este mensaje y qué opináis al respecto?
Bueno, en este tema también hay que hacer muchas matizaciones, siempre partiendo del hecho de cuál es la posición de nuestro sindicato al respecto. Nosotros siempre hemos dicho que clínica de radioterapia sí o sí. O sea, nosotros queremos una clínica de radioterapia al margen de las ratios, al margen de las rentabilidades económicas y de todos esos aspectos. No voy a decir cosas diferentes a las que he dicho, porque no se entenderían. Siempre hemos dicho de que en esta España nuestra existen multitud de organismos, de entidades públicas que no son rentables, pero existen. Y entendemos que en una cosa tan importante, tan humana, como es a la atención a unos enfermos, que soportan una enfermedad tan terrible, aquí no se deberían de escatimar esfuerzos.
Por un lado, estamos hablando de una enfermedad que incluso nos cuesta trabajo decirlo. Estamos hablando del cáncer y pronunciar la misma palabra ya duele.
Hablamos de enfermos de cáncer, sabemos lo terrible de la enfermedad y sabemos lo terrible también que son los desplazamientos a la península, tanto en barco e incluso menos, pero también en helicóptero, con los levantes que padece esta ciudad, y pensamos que esta asistencia habría que dignificarla, ¿eh? Sí, somos conscientes también de que una clínica de radioterapia tiene unas necesidades de personal muy específicas. Sabemos también que tenemos un problema en cuanto a la provisión de especialistas para esta ciudad. Eso también lo sabemos. Pero queremos ver un esfuerzo. Queremos que la Administración, en la forma que más convenga a los intereses del Estado, aporten todo lo que puedan en este sentido. Vamos a ver, si yo no puedo por mis medios, porque es inviable del punto de vista del personal, pues montar una clínica de radioterapia en Ceuta, ver de qué forma pues una empresa privada, como en el caso este que se viene comentando ya desde hace tiempo, que parece ser que hay seriedad en cuanto a lo que esta empresa quiere hacer en Ceuta, pues que el Estado se ponga también manos a la obra. Hablo del Estado, hablo de las autoridades sanitarias, el Ingesa en este caso, y la ciudad en lo que le toque, y pongan todo de su parte lo necesario para que la clínica se haga una realidad, para que estos enfermos de cáncer, y vamos a decirlo claramente, estos enfermos de cáncer no tengan que estar pasando por estas calamidades de traslados a la península, ¿no? Que pienso que no deberían de asumirlo ellos, ¿no? La Administración en este caso es la que debería de hacerles la vida lo más procurarles el bienestar y procurarles el oportuno y la mejor asistencia posible.
Vamos a intentar dar una de cal, una de arena, hablando ahora de una buena noticia. Ya después de mucho tiempo de hablar, por fin, la clínica del Tarajal va a comenzar sus obras y se va a producir el traslado al hospital de los servicios. Creo que lo estoy vendiendo como una buena noticia. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Bueno, este es un tema también bastante largo. Se abrieron muchas expectativas. En principio se habló de trasladar la asistencia allí al al antiguo ambulatorio José Lafón, cosa que vimos que bueno, que no fue posible. Después se barajó otra posibilidad que fue la que entendimos las organizaciones sindicales como la mejor, la que hubiera sido la más eficiente, que era el traslado a las antiguas instalaciones del Hospital Militar, que están hoy en desuso. Pero con este tema pues se habló mucho y en realidad no había nada, porque no había ningún acuerdo, no había nada concretado con el Ministerio de Defensa. Con lo cual, al final, pues se optó por una solución y era que el hospital en unas áreas determinadas que están sin utilización, que ya lo hemos explicado muchas veces, pues se derivara esa actividad por el tiempo que duren las obras de construcción del nuevo hospital, que creo que están fijadas en 27 meses. Y bueno, pues como ya comenté antes, la dirección de Ingesa convocó a las organizaciones sindicales a una reunión hace ya en fechas recientes y dieron una explicación bastante detallada de cómo piensan hacerlo y pienso que bueno, que por parte de todos hubo unanimidad y bueno, y esperemos que tal como lo anunciaron y tal como lo han proyectado, pues lo hagan en beneficio de pacientes y en beneficio también, por supuesto, de las personas que trabajan en la sanidad, que es nuestro personal.
Ya hemos hablado al margen de esta entrevista tú y yo sobre este tema y creo que estabais contentos, por lo menos llegado al punto donde se ha llegado con el plan de traslado, que parecía que era bastante óptimo y eficiente. ¿Preocupaba al público ceutí el tema de que se junten tanto la gente que asiste al hospital, a las consultas del hospital, como que se sume a la gente que va a ir a las consultas del ambulatorio dentro del hospital? Sin embargo, con el sistema este parece que se va a poder hacer de una forma viable.
Sí, bueno, en la exposición que nos presentaron tenían muy bien definidos los circuitos de los pacientes, de entrada, de salida, las separaciones que va a haber entre la parte del centro de salud, de lo que va a hacer el centro de salud con las zonas de hospitalización. Comentaron incluso detalles de que incluso los ascensores iban a estar programados solo para las áreas concretas del centro de salud. Estaban trabajando en el tema de cartelería. Para el tema de atención a los usuarios, pues en la misma zona de entrada del servicio de admisión, ¿no? En esa gran área de espera, allí iban a estar las oficinas administrativas para atención al público, con lo cual pensamos que estaba bastante bien definido todo el tema de flujos, de entradas, de salidas, de información de pacientes y demás. Si ya le digo que se cumplen esas expectativas, pensamos que no va a haber ningún problema. Por parte del personal, bueno, el personal pues también, para ellos era una mejora. Antes tenían también muchos problemas, pues incluso para entrar y salir a su centro de trabajo, también por la proximidad a la frontera y los problemas que se vienen allí sucediendo. El hospital es cosa distinta, tiene diferentes accesos, tiene aparcamiento, con lo cual el personal, pues pensamos que también se lo han tomado bastante bien el cambio. Y para los pacientes, pues como ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, aparte de que tienen también más zonas de aparcamiento, en cuestión de espacios, de trayecto, pues la distancia del centro de salud del Tarajal con la nueva ubicación del hospital pues representa muy poca distancia. Es una distancia bastante asumible y pienso que por ahí tampoco va a haber ningún problema.
Un traslado que está proyectado de forma inminente, tan cerca como casi los Reyes, la festividad de Reyes Magos, o muy poco después de que terminen las Navidades, si no tengo mal entendido.
Sí, bueno, el proyecto, según nos comunicaron en esa reunión, estaba a falta de un dictamen de la intervención del Estado, y que igual ya ese dictamen ya se ha producido o está en vías de producirse. Y comentaban de que posiblemente en cuestión de un mes, que sería aproximadamente la primera quincena del próximo mes de enero, pues se produciría ya el traslado y ya se iniciaría también las obras de construcción.
Vamos a hablar ahora de otro tema que preocupa, esta vez ya no a los pacientes, sino a las personas que trabajáis dentro del sistema sanitario. Y estoy hablando de las agresiones que se producen más frecuentemente en los servicios de urgencia, algo que no se ha podido poner de remedio y, aunque no es cierto que ocurran todos los días, se ocurren con una frecuencia bastante alarmante.
Pues sí, este es un tema, el tema de las agresiones, es un tema también que durante 2008 ha sido bastante importante, también por la gran cantidad de agresiones que se vienen produciendo, hablamos en casi todos los centros y digamos que más concentrados, como todos sabemos, en los servicios de los primeros servicios de atención a los pacientes, los servicios de urgencia y demás, ¿no? Creo recordar que tenemos contabilizados como 17 agresiones al personal, pero aquí hay que puntualizar. De las 17 a las que me refiero son de denuncias que se han efectuado en el servicio de medicina preventiva por el propio personal. Estamos, ¿no? Y que incluso en un número importante de casos han desencadenado incluso una baja laboral. Pero existen, y hay que puntualizarlo, que todo el mundo lo sepa, de que se producen también otro tipo de agresión, bastantes agresiones también, sobre todo verbales, e incluso algún intento de agresión física que no se denuncia, porque todos sabemos que el personal, y sobre todo en estos núcleos tan pequeños, muchas veces tiene miedo de denunciar a una persona concreta, porque esta persona mañana te la puedes encontrar en la calle, ¿eh? Esta persona te puede controlar cuando vas al trabajo, cuando sales y demás, y sabemos que hay muchos casos, y esto lo sabemos bien los agentes sindicales, por la proximidad que tenemos con respecto a los trabajadores, de que la gente muchas veces no quiere problemas. La gente, hablo de nuestro personal, el personal a veces no quiere problemas y prefiere no denunciarlos ni ponerlos en conocimiento de nuestras autoridades sanitarias.
¿Cuáles son las reclamaciones que tenéis vosotros concretamente en tema de seguridad? ¿Qué queréis, un plan de seguridad y algunas cosas más?
Bueno, en este tema yo voy a manifestar lo que vengo declarando desde que empecé a hablar de estos temas. El hospital, y sobre todo en aquellos servicios, en aquellos núcleos importantes y en los que están concentrados el mayor número de agresiones, entendemos que debe de existir una presencia policial continua y permanente. Y lo decimos tajantemente porque también sabemos y todos somos conscientes de que el hospital se encuentra cerca de un núcleo poblacional conflictivo, que, como todos sabemos, muy próximo también a la frontera. Y está claro que hay que extremar la protección hacia nuestros trabajadores e incluso hacia nuestras instalaciones, ¿eh? Porque, como hemos dicho muchas veces, el hospital como hospital en sí está afecto a una ley de infraestructuras críticas, en las cuales la administración tiene que poner todo de su parte, ¿eh? Para proteger tanto a instalaciones como para proteger al personal, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, la desgracia de que solo tenemos un hospital y tenemos instalaciones únicas. Entonces, al ser únicas, ¿eh? Pues son instalaciones críticas, porque no podemos traspasar los servicios a otras unidades de otros hospitales. Esto está muy claro. Y tampoco conviene entrar mucho porque, bueno, hay una ley que define todo esto, ¿eh? y que somete a todas las administraciones, tanto autonómicas como estatales. En cuanto ya a otros detalles, hemos exigido pues arcos de detección de metales, sobre todo en las zonas críticas, sobre todo en los servicios de urgencia. A nosotros nos han a nosotros nos han contado nuestro propio personal, accidentados que han llegado al servicio de urgencias, que le han quitado la ropa y se han encontrado un machete o un cuchillo de grandes dimensiones que le han caído a los pies. Eso no debe de pasar. Eso no debe de pasar. Una persona, ahora creo que ya el servicio de seguridad ya llevan estos instrumentos de detección de metales, pero pensamos que lo suyo debería de ser un arco de detección, pues como tenemos en todos los edificios públicos y demás, ¿no? El hospital es una instalación crítica, como hemos dicho, y debería de tener contar con todas esas medidas de seguridad. Sabemos que la dirección ya también han hecho también en estos últimos tiempos, hicieron esfuerzos considerables también para dotar a todas las instalaciones de botones antipánico, ¿no? De aviso al servicio de seguridad y demás. Y también puedo decir que en conversación que tuve al respecto con la dirección, pues que posiblemente vuelvan a poner en marcha las comisiones de seguridad, que son comisiones periódicas, como otras comisiones también que había, que se dejaron de utilizar y demás. Y es posible que se pongan en marcha para llevar ya estos temas, llevarlo de una forma continuada y que se haga más eficaz, puesto que ya todos sabemos que tenemos un protocolo que también se aprobó en el año pasado sobre violencia en los centros de trabajo de la INGESA, que ya dijimos que no dudamos de su buen espíritu, de que es una norma que bueno, pues se ha hecho con buena intención, pero que igual que el interlocutor policial sanitario, son cosas que funcionan, pero a raíz de que se produce la agresión. Y nosotros lo que queremos es prevenirla, el aspecto preventivo. Y para el aspecto preventivo, pues son las cosas que he apuntado al principio, ¿no?
Antonio, pues para ir concluyendo la entrevista, habéis denunciado, y me consta que habéis trabajado bastante para intentar paliar la falta de personal administrativo, y otro de los temas principales era ese cierre de listas que se producían, denunciáis vosotros de forma ilegal, que esos datos no se incluían luego en las listas de espera, con lo cual denunciabais también que se falseaban las estadísticas de INGESA. Eso ha sido caballo de batalla de UGT, lo sé, desde principios de año e incluso desde otros años. ¿Puedes decir, a finalizar de año, que ha mejorado algo la situación o seguimos con los mismos problemas?
Bueno, eso es un tema que ha tenido mucha repercusión porque lo denunció, creo que en el mes de abril del año pasado, UGT. Se hizo eco también la Asociación El Defensor del Paciente, que lo puso en manos de la Fiscalía, la cual todavía, según tengo entendido, no han terminado con las averiguaciones. Es un tema que está todavía ahí, ¿eh? Que a nadie se le olvide. Y bueno, y a mí personalmente, pues hay mucha gente que me han dicho que eso es verdad, que todas estas cosas que denunciamos eran ciertas, que estas cosas estaban pasando. Desde el momento en que nosotros lo denunciamos, teníamos la completa certeza de que era así, que nadie se equivoque. Y en una reciente comparecencia del actual director territorial del INGESA, pues dijimos que nos habían dado la razón. Nos habían dado la razón porque tras la lectura del sistema de información de listas de espera, en el cual se vio que se habían duplicado de un semestre a otro se habían duplicado lo que eran las listas de espera tanto de consultas externas como quirúrgicas, y entendimos, y como así lo comentó también la dirección territorial, se habían encontrado con un número muy importante de consultas que estaban en una espera, en un limbo y tal, un número bastante importante a la cual están tratando ahora de darle salida, pues a través de consultas por la tarde, de reprogramaciones y demás. Con lo cual, lo dijimos muy claro, que nos habían dado la razón en esta denuncia. Al día de hoy sabemos que están haciendo consultas por la tarde, que se van a incrementar en los próximos meses, para volver a términos de normalidad, a cifras de normalidad, a ratios de normalidad, pues todo este cúmulo, todo este número ingente acumulado de pacientes que, esperando su consulta con el especialista.
Antonio, a modo de propósitos de año nuevo, ¿cuáles son los propósitos que se marca UGT y tú mismo para intentar corregir y solucionar el próximo año de una forma realista? ¿Qué creéis que vais a poder solucionar el año que viene para mejorar la sanidad en Ceuta?
Bueno, nosotros somos un sindicato de trabajadores. En principio, nuestra primera preocupación es el trabajador. Tenemos ahora el concurso de traslado, que queremos que finalice lo antes posible. Tenemos que empezar a trabajar por la OPE. Esperemos que saquen todas las plazas posibles para que la gente tenga opción de trabajar, que el Ingesa incremente la plaza de profesionales, que los profesionales médicos apuesten por venir a esta ciudad. Es lo que más deseamos. Y sobre el tema del funcionamiento, de los servicios del Ingesa y demás, pues estaremos como siempre. Cuando veamos una cosa mal, una cosa que no nos guste, pues la seguiremos denunciando como hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Seguiremos en la misma línea.
Antonio, yo, como usuario de los servicios de sanidad, te agradezco mucho la labor que hacéis todos vosotros, todos los profesionales de la sanidad y especialmente los que trabajáis en mejorar la sanidad, aunque sea para los trabajadores. Al final, que los trabajadores tengan mejores calidades de trabajo implica que los usuarios tenemos mejor calidad de servicio. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Felices fiestas y voy a despedir el programa. Un placer tenerte aquí y muchas gracias.
Pues nada, daros las gracias a vosotros por toda la cobertura que nos habéis prestado durante todo el año que se nos acaba dentro de muy poquito. Y bueno, pues que espero que sigáis contando con nosotros y, por supuesto, que os atenderemos siempre de la forma más cordial y amable, como hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no?
La cordialidad y la amabilidad, eso lo puedo constatar. Y nosotros ya nos vamos a ir, como siempre, despidiendo este programa, pero no nos vamos del todo, porque pueden seguir informados de todo lo que ocurre en Ceuta a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter y, por supuesto, en nuestra página web www.ceutatv.com. Además, tienen una cita con los servicios informativos de Ceuta Televisión a las 9 de la noche, de lunes a viernes, a los días de fiesta. Volvemos la semana que viene con más cosas interesantes. No se nos olviden y vuelvan a vernos. Chao.